Pero es que yo creo que hay dos posibilidades. Que la IA domine el mundo, o sea, que la revolución haga, la revolución industrial esta, la revolución tecnológica haga un cambio, de la misma forma que la revolución industrial supuso un cambio en la línea de la humanidad, o que haya una guerra mundial y haya una disminución, una manca, no sé cómo se dice, de la población flipante. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 1 de esta sexta temporada.
Y
es el capítulo 1.
Y es el capítulo 1.
Capítulo 1.
Y empezamos...
El origen de los tiempos.
Esta temporada no vamos a cambiar, ¿no? Un poco. No cambiamos nada.
No, iremos cambiando sobre la marcha.
Nos vino muy bien la temporada. Nos fue muy bien, quiero decir, la temporada pasada. Así que mejor no tocar las cosas, ¿no? Cuando algo funciona, es un dicho en informática, no toques nada.
Ah, pues vale.
Así que lo dejamos así y
mantenemos. Que ahora todo el mundo hace podcast, ¿eh? Tenemos que hacer algo especial como para, iba a decir, atraer clientela, pero no sé.
No, pero ahora hace todo el mundo y de hecho hacen hasta las IAs. Que,
a ver, eso, si esto es una IA y no nos estamos dando cuenta.
No, esto no es una IA, pero se podría hacer.
Ah,
y un día haremos ese experimento. Le vamos a decir a una IA que nos haga un trocito del podcast y que haga ahí una...
Que nos lo haga entero un día que no podamos, ya puestos.
También, le pasamos el material y ya está. Y es verdad una cosa que se dice que es lo único que de momento la IA nunca va a poder hacer es salir a la calle y vivir las aventuras, las experiencias que luego podemos nosotros en el podcast contar.
¿Te imaginas la IA viajera?
Un robot.
Soy una IA viajera.
Igual un robot.
Hombre, con realidad virtual creo que se podría hacer.
Bueno, pero ya no es lo mismo. O sea, no es lo mismo visitar en realidad virtual.
No, a veces es mejor, ¿eh? Yo te digo que yo a Filipinas volvería en realidad virtual.
Borrar basura. Hacer buen tiempo.
Claro.
Ya está, ¿no?
¿Cómo se dice? Visibilidad de buceo. Uf, la que quieras. 100%, te puedes poner ahí, justo.
No, pero...
Uy. Pececitos, más.
Bueno, por cierto, que el otro día fuimos a bucear a las playas estas que les gusta a Nuria, las de aquí cerquita, y una visibilidad que yo...
Que se lo estoy diciendo.
Mejor que en Malasia.
Se lo estoy diciendo.
Lo que pasa es que los peces no eran los mismos. Es que, claro, es... Tiene lo bueno de mucha visibilidad, pero en plan que habían 7 metros, 6, 8 metros de visibilidad... Pero los peces...
Eran igual, pero sin colores.
Eran sin colores, hombre.
A ver, si no hubiera nunca peces plateados...
En blanco y negro.
Justo, es parecido. Pero plateado, ajá, es un color bonito para pez. O sea, no sé por qué se le da
una importancia
más valor
que sean verdes,
a
rojos,
un pez
amarillos
naranja que a un pez plateado. Plateado, si no hubiesen, lo malo es que hay muchos.
Lo buscaría la gente.
No me digas que no
pez
es un
plateado
color... No sé, yo lo veo bonito.
Tampoco había arrecife de coral, tampoco... Bueno... No, peces más grandes, no sé, faltaban cositas, faltaban detalles ahí, pero espera, muy bien.
La temperatura que está subiendo, de aquí poco habrá arrecife de coral en la provincia de Alicante.
Eso o los peces saldrán ya fritos directamente del agua, porque no sé yo.
Frito no sé, pero hervidos casi.
Hervidos, exacto. Pues...
Oye, antes de entrar en materia...
No, si no hemos entrado en ninguna materia ni nada, si estamos aquí divagando de...
Ah, no, somos Iván y Nuria, esto mucho. Es un blog de viajes y vamos a hablar de experiencias viajeras.
Ah, muy bien, así me gusta que lo definas. Después de 6 temporadas, 194 capítulos que llevamos ya.
Así, cuando hagamos 200 podemos hacer fiesta.
Dentro de nada 200, fiesta.
Fiesta se refiere a compro un helado o una tarta y nos la comemos.
Aquí, en directo.
Claro, y la audiencia esta, los escuchantes, pues que... Yo a veces escucho podcast y todo que dicen, tómate un café, prepárate, ¿sí?, un café. Bueno, ahora siempre es un té matcha porque la gente...
No, iba a decir una... No quiero hacer tantos
amigos
de inicio.
Pero que es así.
Pero bueno, pero es que a mí me cuesta empezar otra vez todas las rutinas estas.
Ah, es verdad, yo quería ya que este fuera el tercer capítulo. Porque ya llevamos 3 semanas de posvacación, 3 jueves, ¿no?
3 jueves ya llevamos. En el momento de grabar esto, que tampoco sé si me va a dar la vida para publicarlo el día 18 o si ya será el 25, pero...
Pero si lo hacemos sin cortes, esto es Japón sin cortes.
Nuria, tienes que hacerlo perfecto para no tener que editar nada.
Y si no,
nada,
pues la gente tampoco... Bien. A ver, que tampoco pasa nada.
Poco
de
edición hay, siempre, siempre.
Pues lo vamos a hacer sin edición.
Sin edición no se puede, eso es imposible porque hay que ponerle la musiquita del principio, esas cosas.
¿Por qué no entrenas una idea que te lo haga? De pon este tipo de música, de tanto en tanto, si hay un parón muy largo, pon un banner de esos de... Si te ha gustado el contenido, apóyanos en las redes sociales,
¿a ti?
Coméntalo.
Tú eres muy vaga.
Repártelo.
Vamos a ver.
No, de verdad que yo deseo que llegue el momento de tener una IA Ambrosio. O sea, yo quiero que la IA se me justo, robotice ya. La tenga ahí detrás eso. Todo el rato, Ambrosio, dándome
la semana pasada bombones. Estaba, la semana pasada estaba escuchando justo un podcast sobre el futuro de la inteligencia artificial, de si estamos llegando a unos límites y tal. Entonces había como varias opiniones de diferentes personas y uno de ellos dijo, no, pues yo estoy seguro de que en 2-3 años vamos a tener ya los robots dentro de casa. Y los demás dicen, ¿pero robots de qué tipo? Porque ahora mismo ya tienes la Rumba, ya tienes algunos... un robot humanoide que le digas... Haceme la comida, C3PO. Te haga la comida, sí, un poquito así, ¿no? De ese, no sé si C3PO es el alto o el bajito, pero vamos.
Bueno, el doradito.
Entonces
es el otro, creo.
No lo sé, pero la cosa es que el tema de la conversación fue ese un poco, ¿no?
Pues yo estoy tirando ropa, estoy por guardársela para mi robot. Segundo.
Los robots no llevan ropa.
Pues en la mía que lo herede. Va a llevar ropa de pobre, lo que yo no
la
quiero.
La mía, ya la está feminizando a la robota. Bueno, que la cosa es, decían, en 3 años, y decían, pero bueno, eso será para los early adopters, la gente que un poco, pues,
ya
suele ir siempre...
como los pioneros, ¿no?
Los pioneros, justo, mira, es una buena palabra en español para definirlo, y no va a ser para todos. Es un poco los que hoy en día, pues, se gastan, pues eso, en una Rumba de estas que te friega, que tiene la última tecnología y que se gastan 700 euros o 1000 euros en una de ellas. Entonces... la cuestión decían, ¿y cuánto va a costar dentro de esos 3 años y tal? Y decían, como un coche, unos 20.000 euros. Entonces yo ahora, Nuria, la pregunta es...
No, yo 20.000 no me gasto, me lo compro de segunda mano. Alguien que no lo quiere, quiere el Morecelo superior.
Te esperas un año más o dos.
Claro, yo siempre hago eso.
Y ya te compras a 15.000 o a 10.000.
Yo la heredo. Como los gatos estos de adopta un gato que ya nadie quiere, pobrecito, y encima haces un bien social, pues habrá lo
adopta
mismo con los, con los robotitos.
Adopta un robot.
Claro, porque los viejos, ¿qué pasará con ellos?
A la chatarra, no sé, como los coches, me imagino. Hombre, a ver, primero...
Ya, pero, hombre, a ver, que entiendo que no tienen sentimientos, no son seres humanos.
Y en cualquier caso, aunque los tuvieran, se podrían copiar de uno a otro y se podría el modelo actualizar simplemente copiando los datos.
Bueno, pero seguro que la gente quiere tirar el suyo viejo. Y así me ahorro yo, buscando la oportunidad de negocio.
Nuria la oportunista.
No, a ver, ¿qué más me da? Es como la cosa esa, que no sé cómo se llama.
No sé.
Que te hace comidas y te hace todo. Te hace potitos para bebés.
Es ¿Termomix?
Sí. Pues,
la cosa esa.
La gente no quiere los últimos modelos. Al revés, los últimos modelos y no quiere los anteriores. Y a ver, si todavía no he hecho todas las comidas que me puede hacer esta. O sea, no he llegado como al final de sus prestaciones.
No, mientras no se estropee. Lo mismo que hacía el año pasado.
Ya, pero la gente dice, no, porque esta, yo qué sé, imagínate, no va a ser esa una de sus funciones, pero me pesa sin que tenga que ponerle al botón de reiniciar a cero. Y dices, bueno, vale, pues...
Bien.
Tampoco es tan gran...
Pero eso pasa también con los móviles, pasa con todo. En el fondo, la gente...
Lo que te quiero decir es, a mí me gusta marimandonear a una IA. Me gusta la idea de que lo vaya a hacer ella. Todo lo que yo quiera.
Como
y además,
marido
como yo
marimandoneado,
quiera.
Confirmo.
No, pero que me gusta la gente que haga exactamente como quiero. Es que, claro, como buscar tu novio alemán en versión IA. Eso es maravilloso. ¿No? Le dices una cosa... Claro, porque tú le puedes decir a tu novio, baja la basura. Imagínate, en mi casa no existe eso porque en todo caso sería sube la basura. Pero bueno, da igual, el caso. Iván te dice sí y luego no lo hace. La IA si me dice que sí, vamos, espero que lo haga.
Mira, justo esa es una de las preguntas que se hicieron.
Ostras, pero yo, ¿verdad? ¿Sabes subir escaleritas y todo eso? Es que ya
claro,
está complicado.
Va a saber, va a tener que saber. O sea, si no, no. O sea, los robots actualmente ya suben escaleras. Me imagino yo que el primero que envíen a las casas también. Que esa fue la pregunta. Vale, tú eres pionero aquí. Tú eres de los primeros que se compra el primer robot de toda la provincia de Alicante. Ahora. Resulta que tienes que darle, te llega a tu casa, lo desenvuelves.
Esto es como
de tu
los Teslas,
de
demasiado
Amazon.
Pronto.
Vale, sí, justo es eso. ¿Cuál es la primera orden que le das? Porque eso es muy importante, porque.
Pues que me lea sus instrucciones.
Y uno, bueno, sus instrucciones es con lenguaje natural, dime lo que quieras. Pero uno dijo: yo lo primero que hago no es decirle hazme la comida, porque a ver si me causan un incendio.
Claro, que... por eso.
Ahí hay riesgos también.
Es que necesito saber muy bien qué puede hacer y qué no puede hacer.
De todo, o sea, es como una persona.
¿Como una persona? Rollo primera cita con la IA.
Bueno.
¿Tú has visto First Dates? Pues dentro de poco será igual la señora con la cita.
Oye, vamos a cortar este tema, pero es que justo en ChatGPT han hecho un estudio y el número uno de los usos que hace la gente es para relaciones románticas o consejo psicológico.
Ostras, cuando has dicho relaciones románticas...
No, no, que sí, que se enamoran
que era
de sus hijas.
Otra cosa. No, 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 pero es que ya podría ser como más allá. Empezar 0,5, o sea, ahí, vea ya.
¿Relaciones sexuales, quieres decir?
Yo no voy a seguir metiéndome dentro de mi propio fangal, pero todos sabemos, Broncano, ¿a qué le da un 0,5?
Ah, vale. Pues estoy seguro de que si ha habido una relación previa emocional...
Pero no hace falta relación emocional para conseguir un 0,5 automatizado, ¿eh?
No. Si no
tampoco
hace falta.
Seamos ahora mojigatos de la silla.
Que no hace falta, pero si ha existido una relación emocional suficiente como para que hubiera protestas contra OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, por cambiar el modelo y les pidieron como la posibilidad de despedirse del modelo anterior, solo eso. O sea, estoy seguro de que 0,5 ha habido.
¿Actualmente? ¿No en un futuro?
Actualmente, claro. O sea, yo estoy seguro de si llega a las personas a montar una protesta solo para poderse despedir de su amiga,
o sea,
virtual...
Claro, no lo había pensado nunca, pero incluso ahora a ChatGPT tú le podías pedir que te contara un cuentecito erótico, ¿no? O sea, que te contara algo y que tú le vas diciendo y él te va siguiendo la bola y todo eso. Vamos, no lo había pensado
hasta
como una de las
opciones. Hasta donde den las limitaciones
pero...
de...
Es que creía que lo habían hecho como mojigato.
Sí, lo han hecho bastante mojigato. Hasta donde den las limitaciones.
Entiéndese el
esas.
Mojigatismo. Aunque también te digo yo que... Bueno, no lo sé. Es una cosa que no he experimentado. Mira, no tengo yo esas necesidades ni tampoco se me ha ocurrido ese experimento.
Aparte que tú utilizas ChatGPT a través de Telegram. Que eso ya es muy raro, pero bueno.
Bueno, pero eso da igual, ¿no?
Hombre, nunca va a ser lo mismo. Porque la memoria, ChatGPT tiene una memoria que te va conociendo y justo eso es lo que a mucha gente le
crea
enganche
emocional.
Pero da
igual si justo en First Date, o sea, en una primera cita, lo que necesito es que no me conozca.
Yo no sé. Yo creo que hoy vamos a batir nuestro récord de empezar más tarde.
No, yo estaba pensando, ¿por qué no hacemos un capítulo de IA? Ahora. Porque teníamos un capítulo de paisitos, pero se lo podemos dejar para la semana que viene. Y hacemos viaje a través de la IA. ¿Cómo va a cambiar los viajes con la IA? ¿Tú que eres un experto en viajes? Y si esto es ya...
Venga, aquí reconduciendo el capítulo en marcha. Venga, esto...
Sin editar.
Y encima no me deja ni editar.
Es que yo tengo una idea de negocio. A ver qué le parece a la gente. Yo tengo una idea de negocio que no es que sea mi idea de negocio, que la idea de negocio existe.
Vale.
Que yo creo que personas expertas pueden ayudar a planificar viajes y con eso las personas consultoras, o sea, quien contrata el servicio, ahorra dinero. Hicimos un capítulo muy chulo, pero no salió a la luz porque no se grabó, de una chica que queda pendiente para esta temporada.
Es verdad.
Que era experta en un determinado territorio y ya está.
Sí, lo que pasa es que creo que luego se enfadó un poco con nosotros.
¿Por qué se enfadó? Ah, pues yo le mando un saludo, que me cayó súper bien.
Ya,
también
a mí
te
también,
digo.
Pero...
Lo mismo que te digo una cosa a veces, te digo otra cosa a otra.
Pero es que tuvimos un problema técnico, no se grabó, luego quedamos en... Pues nos vemos en Alicante porque justo ella iba a venir y grabamos aquí en directo, tal. Nunca pasó, tampoco luego nos dijo, bueno, pues vamos a grabar otra vez el mismo capítulo más o menos.
Bueno, da igual.
Me cayó súper bien, o sea que tampoco pasa nada. O sea, sí que es verdad que fue fallo nuestro. Porque la parte técnica es nuestra, mía.
Claro. Correcto. Nos de la IA, por ahora no podemos externalizar las culpas.
Es una lástima.
Que es una maravilla.
Que esa es otro tema importante.
Eso es la más maravilla.
No, esa es una bomba de relojería. Es cuando la IA tome decisiones de quién es la responsabilidad. Porque ahí puede ser de... Imagínate, ¿vale?
Pero
vamos,
es igual
a poner,
que los coches que conducen
lo mismo,
solo.
Exactamente. Vale, ¿de quién es? ¿Del conductor? ¿De la persona que estaba ahí en el volante pero no lo cogía porque confiaba en que el coche conducía solo bien? De la persona que ha fabricado ese coche, que podría ser Tesla, podría ser, yo que sé, Mercedes, cualquiera de los coches automáticos, o de la persona que ha creado el modelo de inteligencia artificial. Es que ahí se difumina todo demasiado como para...
Pero no hay como un... Intento no utilizar anglicismos, pero no sé cómo se dice disclaimer en español.
No sé, como unas advertencias, ¿no?
Claro, no te dicen esto, hazlo bajo tu responsabilidad.
Sí.
No lo mezcles con no sé qué. Bueno, eso sería
sí, pero
un
en
fármaco.
El coche
pero...
es bastante difícil de ver, pero en el ejemplo de una persona, digamos un médico, ¿vale? Que resulta que la IA le está diciendo este es el diagnóstico y él piensa este es este otro.
¿Pero por qué va a pensar es este otro? ¿Lo someterá a pruebas y determinará
no,
si
porque ya
eso
se ha
no
hecho,
es?
Ya se han hecho ese tipo de experimentos de darle una serie de síntomas
pero
a unos médicos.
Pero que tiene un
médico.
Sesgo de asignación, lo que él piensa porque se le ha ocurrido, aunque le den pruebas en lo contrario, sigue pensándolo. O sea, yo muchas veces creo que es un diagnóstico, pero otro compañero, no todavía una IA, me dice otra cosa, entonces... A partir de ahí entran mis diagnósticos de sospecha, porque igual ni se me había ocurrido,
Claro, pero...
y lo sometes a... El vale, método científico funciona así, porque, lo sometes a prueba
porque
y lo
hablas,
determinas.
Porque hablas de algo que se puede probar. Pues imagínate, algo que no se puede probar.
¿Pero que es intangible o qué?
Pues es, si le das este fármaco al paciente muere, si no se lo das, muere. O sea, tienes
pues
que decidir...
Pues el señor le dice, mira, oiga, va a morir igual.
No. Si se lo das y
¿muere?
Resulta que es alérgico, muere. Si no se lo das y no era alérgico, se muere porque no le has dado el fármaco. En esa situación...
Pues bueno, tú le dices, mira,
extrema...
hay tantas posibilidades de esto y tantas posibilidades del otro. Y que
y
sea
decide
el propio paciente.
Hostia, pues entonces, pues eso ya no, es delegar las... La...
¿Tú no has visto 87 capítulos de House? Si es que van de eso.
House, House nunca delegaría justo... en un paciente. Nunca, jamás.
No, pero la decisión final... Si la decisión final fuera moral...
La decisión final, según debería de ser y según la legislación, debería ser del paciente. Eso, por supuesto, siempre que el paciente
pues
esté consciente
claro,
y pueda.
Claro, eso es la ley de autonomía del paciente.
Claro, eso debería de serlo. ¿Cuántos médicos, en realidad, le dan toda la información primero al paciente y segundo le dan el poder de decisión al mismo? Pero bueno, eso es meternos en otro fandal.
Eso es otro merengenal. Para un blog de viajes...
Imagínate
digo,
otro caso.
Bueno, un blog, ¿sabes? Que yo soy...
Imagínate otro caso. Otro caso, una niña que llega al hospital... con moratones y te dice la persona que la ha traído, la que
cuidadora,
sea, su tía, imagínate, que no, que es que se cayó. Y tú tienes que decidir a partir de lo que ves si llamas a servicios sociales o no. Y una IA te está diciendo lo contrario de lo que tú piensas. Tú imagínate que dices sí, tengo que llevarla y la IA te dice no porque por el estudio que he hecho, tal,
no sé qué.
Es que no. ¿A quién le haces caso? Porque ahí te está jugando el que una niña sea maltratada o más maltratada o que una niña pierda la custodia de sus padres o que tenga que pasar una serie de trámites
claro,
hasta
pero
recuperarla. Yo probablemente
le hago más caso a la IA que a mí porque yo sé que yo tengo mis sesgos. Bueno, la IA
y la
tendrá
IA también.
Los suyos. Ya.
Es que ese es el problema.
Pues nosotros lo que hacemos en la vida real generalmente es pedimos una segunda opinión. Y si no... una tercera. ¿Y quién gana?
Una cuarta, una
la asociación por pares. No, gana mayoría y solo se pide a tres, no a 200, porque es que si no,
bueno,
al final...
ahí había dos, entonces faltaba una.
Claro,
o sea, que otro médico decida.
Otro médico va a decidir. Randommente, con su... lo normal sería que con información cero. O sea, vuelve a hacer una evaluación completa.
La mayoría del consenso que hay actualmente lo que dice es que el responsable al final debe de ser el médico, el conductor, la persona que está manejando esa inteligencia artificial. O sea, la IA solo
claro.
Debe de ser como... una herramienta que se está usando. Y si te equivocas, porque le estás haciendo caso a la herramienta, pues a lo mejor tienes tú que acarrear.
Pero es que eso es lo que vuelvo a mi punto de...
Pero es complicado todo, ¿eh?
Buscar una persona experta, o sea, es que al final es un consejo de expertos. Solo que el consejo de expertos no te lo da un humano, sino te lo da el compendio de el conocimiento que pueda estar manejando la IA en ese momento.
Pues sí.
Entonces, para viajes, pero... si yo le pido un... consejo.
Me gusta que vuelvas a
un
viajes.
Experto. No, pero si le pido un consejo a un experto, pues si luego sale mal, la culpa no va a ser del experto, va a ser de mí por fiarme del consejo.
Por ejemplo.
No puedo decir, no, es que me lo han dicho mal. Hombre, me lo han dicho mal, tú lo habrás preguntado mal o tú te has fiado de que no te tenías que fiar.
Pues eso yo creo que es el principal consejo que podemos enviar desde ya para cualquiera que nos esté escuchando.
Hombre, pero no.
Y que no sea... O sea, quien... esté pidiéndole a lo mejor ya, porque hoy en día yo creo que muchísima gente le pide consejo a ChatGPT, a Gemini, a cualquiera de las inteligencias artificiales que tenemos, es no te fíes en principio de lo que te diga.
Bueno, sí, fíjate,
todo.
Pero de la misma forma que te fías de cuando te dice algo tu vecino, o de cuando te dice algún amigo,
el
o de
cuñado.
Cuando te dice algo... Claro, o sea, yo creo que todo el mundo, bueno, por lo menos las chicas es que somos muy de hablar, pero tú... es que desde pequeñito que le preguntas ahí ¿saldrías con esta persona o no? Porque le cuentas pros y contras y no sé qué y una persona te dice lo que quieres y tú no lo haces ahí a pies juntillas lo primero que te dice la primera persona tu prima porque se la has preguntado prima
no
a tu prima
no deberías pero sí que es cierto que hay una
que
cosa
supongo que la gente empezará a hacer eso le preguntará a Gemini le preguntará a Perplexity le preguntará a ChatGPT y cuando tres o cuatro le diga lo mismo pues ya se lo empezará a creer
no sé yo hasta qué punto pasará
o a
eso
sus amigos.
Ojalá pase eso pero también a veces no tienes tiempo de hacerlo etcétera.
¿Pero tiempo?
Tú piensas lo que pasaba con la tele que también pasa ahora con YouTube y yo creo que va a pasar con las inteligencias artificiales o que ya está pasando probablemente y es que cuando la tele decía algo había gente que te decía pero si lo han dicho en la tele como la tele tiene la verdad y eso pasa en YouTube y pasará yo creo que también o pasa ya en las inteligencias artificiales y eso es un problema
pero no hay como niveles de evidencia en el mundo real quiero decir yo me creo menos lo que me diga un experto que lo que me dice un ensayo clínico aleatorizado ¿por qué? Porque me lo creo menos. Es que tiene menos evidencia.
Sí, pero eso eres tú porque tú estás...
Pero todo el mundo se cree menos lo que le dice su prima la loca La loca, me refiero.
Si se llama la loca.
No, la loca no, una que sea así como muy dicharachera, muy, sí, venga, todo para adelante, qué buena idea nos ha parecido esto. Sí, sí, pero mezclemos Fanta con Coca-Cola y solo tenemos 6 años.
Nos creemos menos lo que nos dice. ¿Es tu prima la loca?
Claro, eso es lo que tiene que hacer la gente. Que ChatGPT tú le dices, ¿te parece buena idea mezclar Fanta con Coca-Cola?
Por supuesto.
Y dice, claro, claro. Y luego le dices, no subiera mucho el nivel de azúcar, y te dice, bueno, es verdad. O sea, siempre recula.
Ya, luego recula porque sí. A ver si.
Pues en viajes va a ser lo mismo. Si yo le digo a ChatGPT, recomiéndame un destino que me vaya a gustar, que no sé qué.
Sin datos tampoco. Hombre, te puedo recomendar algo, pero.
Claro, primero que se le ocurra, ni más ni menos.
Eso lo podemos hasta probar.
Claro, pero.
Es lo que me dice ChatGPT. Si
le tienes que centrar un poco, claro. De. Mi presupuesto es este, o mis limitaciones temporales son estas, o. Que quiero decir, que no me puede decir de pronto, voy a ir a bucear, pues me voy a ir a la Villa Joyosa, o me voy a Campello, que me pillan al lado de casa. Pero no me va a decir, vete al nido, Filipinas. A ver, si me lo puede decir, pero que como consejo no tiene gran validez.
Yo creo que está guay que todo el mundo haga esa prueba, porque de hecho así veréis también todos como que os da un resultado completamente distinto. Yo lo he hecho.
¿Qué le has
Hay
pedido?
Que decir que ChatGPT tiene memoria y que tiene
que
a mí,
¿no?,
ya me conoce de algo, ¿no? Y me ha dicho, si quieres algo diferente, ve a Georgia, el país, no el estado. Dice, montañas, comida brutal, monasterios antiguos, Tiflis, su capital, una mezcla de arquitectura soviética y moderna que impresiona.
O sea, lo que cualquier cuñado y lo que todo Instagram te está diciendo, antes de que sea tarde, ves a Bulgaria o Georgia. Porque no sé por qué, eso es lo que te están diciendo ahora todo el mundo.
Pues probablemente.
Que no sé por qué, que nunca te dice, si quieres hacer una excursión, vete ahí a Teruel y camina por un bosque.
Que tampoco está masificado.
Que justo debe ser parecido. O sea, a ver.
Hombre, parecido. No,
pues hombre, pues a ver, si te vas a ir un fin de semana, pues igual te vas a Pirineos y ya tiene bastante montaña. Vamos, si te vas a ir a vivir cuatro meses, pues obviamente te ofrecerá más excursiones el país entero.
Hombre, algo más me va a ofrecer.
Porque Pirineo, así a lo loco, pues imagínate que nosotros fuéramos ahora, bueno, la persona que hace la pregunta, una persona de Nueva Zelanda. Pues no sé por qué Georgia como montañas te tiene que ofrecer más que Pirineos. Tendría que evaluar.
No. A lo mejor que Pirineos, pues tampoco, o sea, como montañas. Pero
eso es lo
a lo mejor
que te
tiene
digo.
Una parte cultural que a nosotros, por lo menos, que somos de aquí, que estamos ya acostumbrados un poco a la, no sé, al románico, a ese tipo de arquitectura, nos va a ofrecer un poco más aquello. Porque va a ser
pero
un poco
a lo mejor
más diferente.
Un poco más.
Claro, pero va a ser más diferente. Con lo cual, pues no sé.
Pero lo de. Querer elegir un destino porque esté más lejos y hagamos esa asociación es más exótico porque está más lejos, eso es un sesgo que tenemos
eso
de flipados
duda.
De la vida los humanos.
Eso ninguna duda. También te digo que a veces, y ahora visto con perspectiva con los años, sí que te digo que hay destinos que en algún momento estaban lejos, eran muy complejos y que decías, si lo hubiera pillado en aquel momento, no en nuestro caso porque nosotros... Tenemos la super suerte de tener, pues...
¿Muchos años?
No, 3 cosas. Suficiente.
Salud, dinero y amor.
Pues mira, un poquito de todo eso. Pero sobre todo, no haber tenido hijos, ese tipo de cosas que te crean dificultades para viajar y que hay gente que ahora tiene hijos y que ha desechado destinos en el pasado
ya, porque...
que ahora podría hacer podría haber hecho, pero que no puede hacerlos ahora. Y sin embargo... que fue a destinos
es el coste
como
oportunidad,
Londres, como
sí.
París, como donde podría ir con sus hijos sin problemas. O sea que ahora o bien repite destinos o bien elige destinos que a
el
lo
otro
mejor
día me
no
lo preguntaba
son...
un chico, me decía, ¿tú siempre repites destino? Y yo pensé,
no, solo a veces.
Creo que casi siempre. Nunca repito destino. Y también dije, no sé qué entiende por repetir destino, porque si yo he ido a Tailandia y vuelvo a ir a Tailandia, o incluso si dentro de Tailandia he ido a Onan y vuelvo a ir a Onan, no es que estoy repitiendo destino. O sea, es que yo... Si voy...
Hay gente que lo considera así, porque considera el destino lo gordo.
Claro, pero el destino no puede ser país.
Habrá gente que sí.
Pero si yo, por ejemplo, he ido a... no me acuerdo cómo
Hay
se
gente
llamaba.
Que ya hace el check en Rusia porque ha ido a Moscú. Y ha ido 2 días.
O sea, claro, pero entonces, dicho así, es como si solo hubiesen 198 destinos en el mundo posibles.
Bueno, si coges la
cojo
lista...
Cojo un país y ya está. Se me acaban los países, se me han acabado. Entonces,
claro.
A ver, pero todo el mundo que nos está escuchando y es español entiende que si viene un alemán y le dice, yo he estado en España porque ha estado 5 días y ha hecho Madrid-Barcelona, uh-huh. Pues tú dices, te quedan cosas por ver.
Hostia, que sí te quedan.
Y todo el mundo lo entiende.
Y
es
te
que
quedan muchísimas.
Y te quedan, vamos, que.
Y si vienes a
Alicante. O si solo ha ido a. Imagínate que solo ha ido a Mallorca y dice, no, yo es que ya he estado en España. Tú dices, hombre, vamos a ver. Lo que tú has visto y lo que se puede ver, pues hay un montón de variedad.
Da
pero
igual.
En cambio, cuando dices eso de es que he ido a Tailandia 5 veces, te dicen, ostras, siempre estás repitiendo. Y tú, ostras.
Porque has dicho Tailandia, no has dicho. He ido
ya, pero
a
y,
este.
Y España, en el ejemplo España, entonces la gente, ¿de dónde has ido de vacaciones? Imagínate, alguien que no salga al extranjero. pero un año se va, urge un viaje a Asturias, no tiene nada que ver con un viaje. No te digo ya a Canarias, que es que te ha sido...
No, ni a
geográficamente
ni a
lejos.
Asturias justo. Y Córdoba son cosas distintas, pero muy
es que,
distintas.
No, y es diferente ir a Asturias a, yo qué sé, a visitar Oviedo-Gijón, que estar pasando por el Camino Santiago. Quiero decir, la propia experiencia también. O sea, aunque sea en el mismo sitio.
Sí, sin duda. Pero al final sí que es cierto.
O ir a hacer surf, yo qué sé. Es que es una experiencia diferente.
Pero sí que es cierto que cuando intentas englobar demasiado, o sea, si dices, me he ido a Tailandia y consideras que ya has visitado Tailandia porque hayas estado una semana en Tailandia y te la has pasado en una playa, yo qué sé, en Aonan y en Bangkok. Y dices, ya he viajado a Tailandia. Sí que es verdad que has visto un poco de la cultura de Tailandia, ¿vale? Has visitado un poquito de eso.
O sea, que te has dado cuenta que son budistas y que hacen ofrenditas.
Sí, vamos,
¿a
que
poco
tienen
que
sus
mires?
Templos, que tienen ese tipo de cultura. Y si luego volvieras a Tailandia, a otro lugar, esa cultura, ese...
Claro, los puntos en común los has determinado.
Claro, eso ya lo habías visto. O sea, quiero decir que un poco ya te habías acercado. Pero es que es absolutamente imposible el viajar a todos los sitios, ni siquiera de un único país. Aunque estuvieras...
Hombre, claro, es que es imposible viajar a todos los sitios de una única provincia, a no ser que la provincia sea muy, muy limitada. Quiero decir que a lo mejor si una persona se propone, con todos los respetos, pasar su vida explorando Guadalajara, pues llega un momento que se acaba, que dice, ya lo he visto todo.
Seguramente.
A lo mejor, no lo sé, ¿eh? Que igual ahora lo estoy diciendo y me dices, bueno, Nuria, pero es que tienes destinos como para estar 4 años viajando sin repetir. Y dices, ostras, me sorprende gratamente, tiene más de lo que me esperaba.
Recorrer
me da para
los caminos,
4 años.
O sea, ese es el límite. O sea,
pero llega un momento que se acaba.
Los kilómetros que tenga de carreteras, de caminos y de calles.
No, y de experiencias. Y de actividades que se planteen en la zona. Porque a lo mejor,
claro.
Y eso también varía con el tiempo, que a lo mejor, en mi ejemplo imaginario, antes en Guadalajara no se hacía y ahora han montado como cabañas de estas que son como iglús, todos de cristal para ver estrellas o experiencias glampings mega maravillosas o, perdónese mi cultura general, pero igual tienen ahí un lago donde tienen barquitas o yo qué sé qué. Y entonces hay cosas que antes no estaban y ahora están. Pues la oferta turística que pueda tener un determinado sitio, que también varía a lo largo del tiempo un poco.
Claro, eso es, así es. Pero es muy complicado, es muy difícil.
Sí, pero sí que es verdad que cuando a un viajero le preguntan ¿siempre vas a los mismos sitios? La respuesta más natural sea, intento no, porque lo que intentas hacer es como el descubrir, el ver cosas nuevas, seguir explorando.
Lo que yo veo complicado es decir, es poner la chincheta sobre el mapa. Quiero decir, ¿de qué
ya,
tamaño
¿en qué
es...
momento tienes que decir, ya he visto España?
¿De qué tamaño es mi chincheta? Para poderla marcar. Porque haber ido, yo qué sé, Bangkok, ¿vale? Has ido a Bangkok, ¿vale? Y has estado 2 días en, yo qué sé, en Khao San, ¿vale? ¿Qué has visto? Pues un poco los grandes hits de...
Hombre, tampoco hace falta ir a ver
de la ciudad.
Tienda.
No, me refiero
ni,
a... Claro,
ni puestito a puestito del
ni
mercadito.
Ni puesto ni nada. No, pero que esos 2 días te han dado tiempo, pues a ver, pues he visto... los templos,
yo sí que consideraría
he paseado
que Khao San lo he visto.
Por el río, claro, porque has estado varias veces allí y tal, pero varias has visto lo grande, 2 días. Pero si ahora vuelves a
Bangkok
y te alojas en otra zona de la ciudad y ves otras cosas, entonces estás repitiendo y no has visto nada nuevo, o sea, nada viejo, nada de lo que habías visto en tu primer viaje. Has repetido, pues...
Ah, no, yo lo que te estaba diciendo
es que
a un
yo,
barrio... Sí que cuando vas, no una vez, sino varias veces, ya puedes decir, ya conozco este barrio. Es que ya sabes hasta las costumbres y yo ya sé hasta qué hora viene la señora que vende sandía.
Claro,
si yo ya sé
claro.
A qué, dónde
puedes
se ponen los helados.
A tener
pues
ese control, claro.
Que eso es lo que me gusta ahora de nuestra evolución viajera. O sea, eso es lo que me gusta. Uh-huh. De sentirme, y es solo sentirme porque no pasa, como un local.
Claro.
Para una determinada zona.
Claro, porque esa es la fase B que quería yo llegar. ¿Has estado 2 días en Khao San o en, da igual, va, en cualquier barrio de Bangkok? ¿Has estado 2 días?
En el
Gothic
en Barcelona.
¿Ya conoces Bangkok? ¿Y una persona que ha estado un año viviendo conoce Bangkok? O sea, quiero decir...
Claro, pero yo
he
vivido 26 años en Valencia.
¿En qué momento que ya lo conoces todo? ¿Que ya has podido decir, sí, ya conozco la ciudad?
Claro, pero incluso la ciudad cambiará. Por lo que te digo, yo he vivido 26 años en Valencia y ahora voy, que de hecho tengo ganas de ir... Y me sorprende porque hay como cosas nuevas. Cosas nuevas, porque claro, al final
van cambiando.
El destino es un...
Y más los destinos asiáticos.
Iba a decir, es un ser vivo. No, no es un ser vivo, pero es un ser...
En evolución.
Sí.
Sí, justo. Pero, claro, pero entonces, claro, nos falta un... no sé, estamos a lo mejor filosofando demasiado, pero nos falta un ámbito temporal que podamos asignar a ya conozco esto y un ámbito espacial. O sea, es que es muy complicado lo de ya he conocido, he repetido destino, etcétera. Y volviendo a la IA, claro, a la IA también claro, se le escapa él, todo eso.
Justo, ¿cómo te da el consejo? ¿En función de qué?
En función, bueno, ya te digo, ChatGPT, por ejemplo, que tiene
en
memoria...
En función de lo primero que le pasa por la cabeza.
No, ChatGPT que tiene memoria puede conocerte lo suficientemente bien como para saber a qué destinos has ido. Siempre y cuando se lo hayas dicho tú en algún momento. Yo, por ejemplo,
pero si
para
yo no
planificar
me conozco
Malasia,
a mí misma suficientemente bien como para saber dónde me gustaría ir. O sea, Iván el otro día me hacía una pregunta ahí como filosofal de... ¿Qué hay en tu lista de cosas que quieres hacer antes de morir que todavía no has hecho? Y yo pensaba...
Te causa un cortocircuito.
Espera, que es una pregunta muy profunda. ¿Vas a ver una IA dónde yo quiero ir antes de morir?
A veces te sorprendería, porque a veces...
¿Sabe más de yo que yo?
Sí, porque...
Porque los árboles no me dejan ver el bosque.
Claro, porque básicamente lo que hace cualquier inteligencia artificial es un pattern matching, es encontrar patrones, con lo cual... A veces tú te crees que eres muy un individuo muy único, muy irrepetible,
no.
Muy... si no lo digo por ti, lo digo por cualquier persona. Y sin embargo, estás repitiendo patrones de otras personas que al final se aprenden. Y entonces la inteligencia artificial a veces encuentra esos patrones. Por ejemplo, hay varios proyectos que fueron sorprendentes porque a través del escaneado del iris, cuando una persona te puede mirar a los ojos y... no ve ningún signo de enfermedad,
¿no?
Ni nada.
Bueno,
justo.
Yo me sé algunas.
Pues sí,
como
hay algunas.
Algo así,
exacto.
¿No? Que tienen ahí como un
claro,
anillo de cobre.
Hay algunas que aparecen, son más o menos evidentes. Pues eso, lo del anillo de cromo que dices tú y demás. Pues haciendo ese tipo de experimentos, se dieron cuenta de que la inteligencia artificial, cuando un observador humano no encontraba nada, encontraba enfermedades. Entonces, claro, hay signos que a nosotros se nos escapan. Pero
por lo que yo te digo, porque los humanos tienen muchas preconcepciones.
Por supuesto, claro, esa es una de las razones, por supuesto, que nos que da esos resultados. Pero bueno, en el fondo de todo esto está el no os fiéis de la inteligencia artificial, no os fiéis de nada de lo que os diga, pero utilizadla. O sea, utilizadla con cabeza.
Pero en el fondo de todo esto está lo que yo digo. Existe una posible profesión que es persona que te da consejos. Como antes ibas a la feria, es que no sé, las
¿persona?
Películas americanas...
Pero en persona, ahora que tienes justo el mayor consejero gratuito del mundo,
ya.
De momento gratuito, ya veremos en un futuro.
Ya, tú quieres que se cambie un planificador de viajes que sea una
claro,
olla.
Es que tú lo estás diciendo por algunos youtubers, alguna gente que hace eso, que dice conocer, porque a saber también
el
conocimiento
que tiene.
Pero es que
la IA hace una cosa súper rara, o sea, no hace una cosa que los humanos hacemos, con lo cual debía de ser el segundo paso.
¿Cuál?
Quiero decir, la equivalencia a una anamnesis, que es pregunto en función de lo que obtengo como respuesta, repregunto para acercarme a una zona o acercarme a otra. Pues la IA, cuando te acaba de dar una información, a veces sí que te dice, ¿quieres que te lo amplíe más? ¿Quieres que
casi
te dé un
siempre,
esquema?
Casi siempre te ofrece un
sí,
poco más.
Pero solo es, ¿qué más puedo hacer? No te repregunta para ver si te lleva para un lado o para ver si... O sea, es la diferencia entre hablar con
eso,
un amigo y hablar con una IA. Todavía
eso,
no lo hace y seguro
sí,
que es el siguiente
sí,
paso
sí.
Que va a hacer.
Eso depende. Eso va a depender un poco. Si utilizas los GPTs de ChatGPT, sí que suelen... Cuando son cosas así como no súper específicas de tú me has pedido que haga esto, pues yo te lo hago.
Claro que
sino,
si me dices, dime los elementos de la tabla periódica, pues te los dices, acaba, fin.
Claro. Pues entonces sí que están programados esos GPTs para que te repregunten hasta entender un poco lo que quieres y entonces
pero no solo lo que quieres, sino las conversaciones, no sé. Como que yo obtengo información de la IA, pero la IA no está todavía obteniendo información de mí.
¿Cómo que no? Que sí, que te digo yo que sí. Depende de cómo le digas a la IA que quieres que sea. Es que tú le puedes especificar, por ejemplo, a ChatGPT en las opciones, tú le puedes especificar que sea de una determinada manera, como que yo por ejemplo lo tengo así, responde rápido, seco, sin divagar mucho, porque lo que quiero son ese tipo de respuestas, pero hay gente que se las ha puesto más cariñosas.
No, cariñosa yo no la quiero, yo lo que quiero es pues que me haga una anamnesis,
pues
que
eso,
me pregunte.
Sí, sí. Le puedes decir que te vaya preguntando más sobre ti, que intente cómo conocerte, que vaya
no sé, pero yo
buscando
tú a veces me has
eso.
Dicho eso, que hay artículos que en los que se ha demostrado que la gente cuando habla con una IA no tiene conciencia de que sea una inteligencia artificial y se cree que va a ser como hablar con un humano. Y yo, no sé si es que con los humanos con los que hablo no son de ese nivel, pero todavía faltan unos años de desarrollo para que las conversaciones sean medio parecidas. Yo creo que falta bastante. Eso... O sea, para mí, una IA está a nivel Ambrosio, que digo yo. O sea, yo pienso que el futuro de la IA va a ser...
Pero,
dicho así, pues como que tener un mayordomo, ¿sabes? Pero, alguien a quien le das órdenes y te las responde.
Pero hablas de inteligencias artificiales escritas.
Sí.
Pero es que también están las de voz, y las de voz son perfectas. Mira, vamos a hacer el experimento ahora mismo con ChatGPT. Vamos a poner el modo de voz y le vamos a hablar y que nos hable, a ver lo que nos va contando.
No, pero si yo le digo, ¿cuál crees que va a ser el futuro del turismo? O sea, ¿crees que van a poder haber inteligencias artificiales que se vayan a dedicar a ayudar a planificar un viaje, que te vayan pues a decir?
Te lo dice.
Sin pero que problema. A mí no me dice, sácate, bájate la app del, yo qué sé, de City Map para cuando llegues a Londres y ahí ya le preguntas cómo ir al centro de la ciudad y te va a dar todo. A lo mejor me dice, cógete este taxi en este sitio y vete a este otro sitio. Pero no me da consejos de amigo bueno.
Vamos a verlo. Vamos a activar. Hola. Hola.
Hola.
¿Qué tal?
¿Todo bien por aquí? ¿Y tú qué tal? Espero que estés...
Muy bien, muy bien. Lo que queremos es que nos cuentes un poco, porque tengo aquí a Nuria y tiene una duda sobre para llegar al centro de Londres desde el aeropuerto. ¿Cómo se hace eso?
Para llegar al centro de Londres desde el aeropuerto de Heathrow tienes varias opciones. El Heathrow Express es muy rápido.
Uy, perdona, es que es el de Gatwick, no es el de Heathrow. Te lo he dicho mal. No te lo he dicho, de hecho.
Para llegar al centro de Londres desde Gatwick tienes varias opciones. El Gatwick Express es el más rápido, unos 30 minutos hasta la estación de Victoria, y sale con bastante frecuencia. También tienes los trenes de Southern Railway, que tarda lo mismo, y si prefieres algo más económico, los autobuses de National Express tardan unas 2 horas, así que hay varias alternativas.
¿No sería mejor cuando llegue allí, en función de la hora, miro con la app del City Mapper y a ver qué me da y ya me salen todos los precios?
Exacto, esa es una muy buena idea. La app de City Mapper te va a dar en tiempo real las mejores rutas, los precios y los tiempos de espera, así que es la forma más cómoda de decidir sobre la marcha.
Claro, ¿y por qué no me lo has dicho desde el principio? Me hubiera sido más útil ese consejo.
No te preocupes, a veces se nos pasan esos detallitos, pero ya lo sabes para la próxima. Seguro que te va a ser muy útil. Si necesitas algo más, aquí
sí, una cosita. Imagínate que ahora estamos enfrente del Big Ben. Cuéntame un poco lo que estoy viendo.
Perfecto. Pues si estás frente al Big Ben, estás viendo uno de los iconos más emblemáticos de Londres, la torre, que en realidad se llama Elizabeth Tower, es parte del Palacio de Westminster y además tienes el Parlamento justo al lado. Es un sitio precioso, sobre todo cuando cae la tarde y se ilumina.
Ay, espera, que acaba de venir un señor policía aquí que está diciendo cosas. Es que no sé qué dice. ¿Puedes decirle que no hablo inglés y que, por favor, que me deje pasar por ahí, que es que mi hotel está justo en la otra calle?
Claro, dile que no hablas inglés y que tu hotel está justo en la otra
calle.
Sí,
pero dilo tú en inglés, que te oiga el policía.
Claro. Hello. I don't speak English very well. My hotel is just in the next street. Could you please let me pass? Thank you.
Cierro. Esto es absolutamente una locura. Esto hace unos años era impensable tener esto para viajar. Esto es una herramienta...
Es como muchos libros, no como un amigo experto todavía.
Es como muchos libros, pero ya llegará todo poco a poco, pero te ayuda un huevazo. Porque esto es... Antes pagabas por una persona que te tradujera, una persona que te guiara y te contara el lugar, pagabas por una guía de viajes, por...
Ah, eso no se lo hemos dicho, de qué puedo ver en la zona, claro. El recorrido, dime bares, tal, esa parte...
Pagabas por todo eso y ahora lo tienes accesible, gratuito, o bueno, esto creo que te dan 10 minutos al día...
¿Solo 10 minutos?
10 minutos
al
día.
La gente no está como viciadísima ahí de 24 horas hablando con...
No, si pagas los 20 euros de ChatGPT, entonces tienes muchísimo más...
Ah, con 20 euros ya...
Claro, con los 20 euros de ChatGPT sí que, o $20... Ya lo tienes, pero es que esto es una pasada para poder viajar, para poder planificar, para tu
ya la dinamizar,
día a día.
O sea, cambiar en el momento, o si hay un error, claro. Como recalculo, o sea, en plan, recalculando ruta.
Yo le he dicho que me hable en inglés, o sea, que le hable en inglés al policía, pero le podría haber dicho en tailandés, le podría haber dicho en ruso, le podría haber dicho en un montón de idiomas que controla, que a lo mejor nosotros...
pues yo no sé hablar coreano.
No podemos, ya, pero que no podemos llegar a comunicarnos con una persona que a ti y a mí nos ha pasado ir a un hotel y no podernos comunicar con un tailandés porque no hablaba inglés y nosotros tampoco no hablábamos nada de tailandés y teníamos que conseguir una habitación, pues con eso lo hubiéramos hecho en un momento, que al final acabamos utilizando el traductor de
ya,
Google
que
y escribiendo.
Ya, vas escribiendo y lo consigues.
Pero es que esto es hablado, es que esto es una absoluta locura de cómo funciona.
Hombre, sí, sí. O sea, que ha sido una revolución, está claro. Pero que un
y
experto...
Y que lo va a ser muchísimo más, porque piensa que este es el peor momento de la técnica que vas a ver. Esto
eso
es
verdad,
lo
eso es lo que yo creo, que poco a poco, mejorará. Hombre, a ver, que nosotros que llevamos viajando tiempo, pues desde tener que hacer la guía de la Lonely Planet, que íbamos como tontos, de verdad, es que aquí se lo estoy... Yo lo he pensado de mis alumnos eso, es que ni se lo imaginarán, que íbamos con post-it de colores marcando de...
Las sí, páginas, claro,
claro,
esto me interesa.
Marcándotelo esto. Y a subrayadores.
Claro, y no teníamos GPS en el...
Y luego tenías que ir buscando...
Bueno, no tenías ni móvil, por cierto.
Claro, pero además puede que pase la fase B de nosotros sin darnos cuenta hemos desarrollado una serie de habilidades en la búsqueda de información después de haber leído libros en escrito, bueno, libros en escrito, libros.
Sí.
Que a lo mejor los jóvenes de ahora se están perdiendo.
Probablemente, pero la pregunta
es... Ah, eso
es...
me trae otra idea bastante interesante para otro capítulo del futuro. De cómo nosotros, generación viejuna, viejoven, somos la generación viejoven, viajamos Zeta. Y, oye, ¿los jóvenes viajan? ¿Qué está pasando? Eso
es
apúntalo
ese,
para otro
no,
día.
No, no, es que ese es un capítulo porque lo hemos visto mucho en Malasia y estamos un
de
poco preocupados.
Los
pero
treintañeros
sí, sí,
que de su vida.
Eso lo tenemos que tratar. Pero los veinteañeros.
Los veinteañeros, ¿y yo
sí,
qué he dicho?
Los treinta.
Ah, no, los veinteañeros.
Lo que tenemos ahora mismo, que tú dices, no sé si se estará perdiendo la capacidad de leer, pero la pregunta es, ¿hace falta? Quiero
sí,
decir,
hace falta.
¿Leer? Sí.
No,
leer
buscar
libros,
información, pero... sintetizar información, buscarla y encontrarla, quiero decir.
Sí.
Porque ellos están acostumbrados a... Bueno, la utilización de la IA hace que lo encuentres sin buscar. Entonces
ahora
la habilidad
mismo, sí,
para buscar
se pierde. Claro.
Y es una habilidad que te puede servir para otras cosas.
Te puede servir para otras cosas.
Te sirve para conectar ideas.
En el momento
si no
en el
como...
que la necesites, la tendrás que entrenar, como todas las habilidades,
sí, pero
y la conseguirás.
Nosotros íbamos a segundo EGB y habían unas cositas de ¿qué hay en la imagen? Y tú juntabas el 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6 y
sí,
veías que había un caracol ahí dibujado. Realmente en tu vida real no... necesitas, o sea, yo en mi día a día no necesito unir un 4 con un 5 para ver que hay una imagen, pero eso me ha ayudado a que pues tenga más control sobre el tacto fino, ¿no? Y luego pueda escribir mejor o lo que sea. Pues el hecho de leer, sintetizar, sacar los puntos clave de una determinada información me sirve para separar el grano de la paja.
Sin
si
duda.
Todo el rato me lo está haciendo una inteligencia artificial y yo no estoy desarrollando esas habilidades, pues igual las pierdo.
Sin
como
duda.
Humanidad, me refiero. ¿No?
Cualquier
como
habilidad que entrenes te va a hacer mejor.
Pero a ver, algunas no, porque a lo mejor entrenar caligrafía, pues sí, vale, pues es muy
seguro
bonito.
Que, seguro
o
que te
hace
mejora.
Tener más paciencia o
seguro
no sé qué.
Seguro que te mejora
sí,
otras áreas. Porque a lo mejor te mejora en la pintura o en el dibujo o...
Sí,
el
pero algunas son como muy básicas
va,
y que
mejorar.
Como humanos las necesitamos.
Pero,
que a lo mejor los humanos sin bordar podemos vivir.
Vale, justo es lo que te iba a decir. Es que me imagino yo al cazador neolítico diciendo, uy, ya están esos. Los que están diciendo ahí que hay que cultivar los huertos, luego no van a saber cazar. Y sin saber cazar, eso no van a saber, van a saber vivir. Luego, cuando se inventó, pues, yo qué sé, las armas de fuego, ya están esos, con las pistolitas. Sí, con lo bien que se caza con una lanza, eso nunca. Es que al final, dices, es que es la tecnología. La tecnología siempre va a sustituir algo. Si no sustituye nada, no vale para no sirve para nada. La
hombre,
cuestión
pero como,
es...
como humanos, perder la lectura...
Perder la lectura nunca la vas a perder porque vas a tener todo internet entero. Yo no he leído nunca más que desde que...
Tú sí, pero pregúntale a cualquier persona que tenga ahora 18 años qué es lo último que ha leído. Es que no leen, directamente es TikTok. No hay lectura,
pero...
nada. A lo mejor las diapositivas si van a la universidad en plan, me he leído las diapositivas o a veces es, estoy ahí esperando a que me las lean
Nuria,
porque yo ni las leo.
Yo en los 90...
¿No leías?
No. En mi entorno escolar ya había mucha gente que el único libro que se había leído era el de la autoescuela. O sea, que gente que no lee, que no...
¿Sí?
Eso siempre va a haber. Y yo qué sé, yo lo veo en mis alumnos.
También es verdad que yo vivo en mi burbujita y me creo que el mundo es Nuria.
Claro, pero yo qué sé, yo por ejemplo lo veo en mis alumnos sí que leen, mis alumnos sí que tienen intereses.
No, no,
A
yo no
veces
digo
parece ahí
intereses.
como que todos los jóvenes están ahí solo mirando TikTok y haciendo el gilipollas. Pues no, o sea, pues,
No,
habrá
no,
gente
sí,
que sí
pueden
y
que
habrá
hagan
gente que
cosas
no.
muchísimo más profundas de las que yo hacía a su edad o de las que yo hago la mía, vamos, sí, sin duda.
Y oye, te digo que de mi, como mi quinta, llegamos a la universidad a lo mejor un tercio. Y de los dos tercios que no llegaron,
Son muy felices.
no es que sean muy felices, que bueno, algunos pues les ha ido. O sea, hay algunos que están forrados, porque yo qué sé,
Bueno,
te
pero es
haces
que...
carpintero, te haces herrero y ganas un montón de dinero, o estás muy feliz porque has encontrado la pareja de tus sueños. Eso da igual, independientemente de eso. Pero de esos dos tercios que no llegaron, más de la mitad nunca más han leído nada en su puñetera vida después de la escuela. Quiero decir que
Bueno,
eso ha
pero
existido siempre y eso va a existir
sí.
siempre. El problema no es el que no lean
Hombre, pero ahora
ahora.
hay una diferencia y es ahora es muy importante saber separar el grano de la paja. Más que nada porque somos bombardeados. Bueno, esto ya es ahí ya filosofía política casi, pero que tenemos que, como humanidad,
Claro,
saber qué es
aprender.
verdad
Claro, y
y
que es
que
mentira. Pero eso es muy complicado y cada vez va a ser más porque justo la inteligencia artificial nos lo pone muy difícil porque es capaz de generar
no ya qué es
imágenes
verdad, sino qué ha
realistas.
acontecido o qué ha sido inventado.
Claro,
O sea, que hay que
pero.
diferenciar, que a lo mejor no se está pasando la fase B, que a lo mejor, y esto ya es, como humanidad, estamos todos callados y quietos frente a, por ejemplo, un genocidio en directo, que eso no había pasado en la vida. Quiero decir, porque que los nazis mataban judíos, pues
Lo
claro,
sabía, pero lo leías
nadie
luego,
niega el holocausto, pero no lo sabían
te
ahí en su
enterabas
día a
luego,
día.
claro, te enterabas
De
a
hecho, a mí me
posteriori.
llamó muchísimo la atención cuando visitas Cracovia que te dicen, no, por aquí pasaba el tren, pero estaban valladas estas estaciones y no se podía parar.
También es todo muy
Y tú
relativo, ¿eh?
piensas, ostras, la gente no decía nada, pero un momento, pero ahora yo creo que la humanidad tenemos niveles de tolerancia frente a la barbarie porque nos creemos que son películas. O sea, si no hubiera existido el cine, o sea, si no hubiera existido como las películas, que de
Yo
pronto ves ahí a
tampoco.
muertos,
Pero
si todos los días salen en el telediario,
yo
yo nunca veo
tampoco
el
lo
telediario,
veo,
pero...
pero yo tampoco lo veo así. O sea, el otro día se paró la Vuelta Ciclista, han habido
Pero el mundo sigue
movilizaciones.
y hoy mismo
Otra
se
cosa son los
veían
gobernantes, pero
niños...
es que los gobernantes, si lo piensas, en la Alemania nazi solo hubo un país que dijo que no iba a las Olimpiadas que organizó el Tercer Reich. O sea, que hay que tenerlo también en presente, que en aquella época el blanqueamiento a través del deporte, el blanqueamiento a través.
No, pero yo,
Ya
sin
existía
justificarme, yo
y había
veo una
gente que se
persona en
negaba
el
en cada
telediario,
país, ¿eh?
niños que están ahí, que son imágenes que son súper duras, que están ahí como llorando o los padres levantando, yo qué sé, es que...
Hambrientos, claro.
Pero incluso cadáveres, o sea, que
Sí,
están
sí,
muertos
sí.
y
Las
todo,
mismas
y
imágenes que
a
veíamos
mí
luego
me da la
de la Alemania
impresión,
nazi.
no, mi insensibilización creo que viene, no lo sé, porque me creo que es película. O sea, yo solo me tengo que parar y hacer un esfuerzo consciente de pensar, ostras, que esto está pasando.
Ya,
Que
claro.
son humanos.
Sí, sí,
Que
sí, sí.
no son películas, que no es película. Pero como ves películas ahí de, bueno, pues ahora aquí un vampiro le muerde a este la oreja y se la arranca, pues bien. Ahora
Pero
este.
que no creo que sea algo nuevo, no creo que sean fenómenos nuevos, sino fenómenos que ahora se amplifican, que se repiten, pero que han pasado un poco siempre, que de toda la vida ha habido lo mismo. Porque yo creo que tampoco los humanos somos tan diferentes,
Hombre, es que
ahora
no han
que
dado tiempo a
hace.
evolucionar en un siglo.
Claro, por eso que
Es que no
inter.
hace 80 años, ¿no?
Sí, pero sin embargo, la tecnología sí que ha cambiado brutalmente. Es,
Ya en
creo que
80 años, sí.
este ejemplo yo ya lo puse en un capítulo anterior, de, no sé, hace
80
5.000
años.
años, Cleopatra, las pirámides, vivía la gente más o menos igual que hace 200 años, que es a lo mejor el tiempo que nuestros
No,
abuelos
no,
recuerdan a sus
y que hace
abuelos,
100, ¿no?
y que hace 100 incluso. O sea, ahora, es que hace 100 ya empezó un poco el cambio con la revolución industrial, ya empezó. A ver, cine, ya ahí ya empezaba la cosa a cambiar. Pero
Antes
hace
ya.
5.000 y hace
Ya,
200,
que
sin duda
encima
era todo igual, ¿eh?
vivían en función del sol, o sea, se levantaban
Claro.
cuando se hacía de día, se
No
acostaban
tenían
cuando se hacía de
electricidad, con lo
noche,
cual,
ya.
pues tenían que vivir con candiles o por el día, porque por la noche no había luz. O sea, que
Ya.
ahí no había tanto cambio. Y ahora los
Ya,
cambios
pues la
cada
revolución
vez son más
tecnológica, la revolución
acelerados.
tecnológica,
Claro,
sí.
ahora los cambios son muy acelerados. Y
Y en el
entonces.
mundo de los viajes también.
Claro, y en el mundo de los viajes eso nos ha cambiado la posibilidad de que hoy estemos aquí y mañana, o bueno, dentro de 2 días, porque siempre hay escalas, estemos en Tailandia.
No lo hemos contado. Viaje cómodo de nuestras escalas este verano. En algún capítulo hablaremos de los
En
viajes de este
algún.
verano,
Sí,
¿no?
porque habrá que contar un poquito de Malasia, de todo eso. Un viaje de verano que nos ha gustado bastante.
Bastante, ¿no?
Sí.
O sea, un capítulo entero.
Un capítulo entero de Malasia y otro de Brunei, que hemos conocido el sultanato de Brunei. Con inteligencia artificial, por cierto, a veces viajando. Pero bueno. Pero vamos, en general, yo no sé qué más quieres ya que contemos del capítulo, pero lo de la inteligencia artificial es imparable, quiero decir.
Claro. Ahora mismo es imparable y es una gran ventaja. No, es una superventaja.
Es una superventaja, pero depende de cómo se maneje, porque aquí hay varias posturas diferentes. Geoffrey Hinton, por ejemplo, que es premio Nobel y uno de los artífices de la creación de todo lo que es la inteligencia artificial, porque inventó las redes neuronales. Bueno, inventó la neurona artificial, mejor dicho, que es la base de todo. Uh-huh. Este hombre lo dice súper claramente. Dice que la inteligencia artificial ha venido para hacer más rico a los ricos y más pobre a los pobres.
¿Tú crees?
Y de hecho, están diciendo...
¿Y estamos en el montón pobre?
A ver... A nosotros probablemente no nos vaya a afectar de una manera tan directa porque pues lo que tú dices, que ya tenemos una edad, que ya tenemos patrimonio y unas cosas, pues que unas condiciones que pues no es la misma que a tu sobrino. Que tu sobrino tiene 20 años, que a lo mejor le pilla una revolución industrial 2.0 tecnológica, una revolución digital que le cambia el mundo del trabajo y no puede trabajar o tiene que reciclarse completamente o yo qué sé... No es lo mismo. Pero es que ya hay noticias de que es posible que dentro de poco tengamos los primeros trillonarios en el mundo.
¿Qué hace falta para ser trillonario? ¿Tener un trillón?
Claro.
¿Qué es?
Un trillón es...
¿10 a la cuánto? Que yo me...
Ya se me pierde. Ah, vale. Pero un billón, son 1.000.000.000, pues... Un
billón es a la 9, o sea, a la 12.
Claro.
Intuyo.
Pues eso. Una barbaridad de dinero. Serían los primeros del mundo, de la historia, que tienen esa cantidad de dinero. Que eso es...
¿Y por qué no hacen plusvalía?
Impensable.
Es que una persona tenga más dinero que un país.
Pero
es que es muy, muy raro.
Es que hay algunos multimillonarios como y que saben mucho de inteligencia artificial, como Elon Musk, que abogan por una especie de salario universal, la renta básica, que durante mucho tiempo gran parte de la izquierda pedía. Y ellos no son precisamente de izquierdas. Es que se han dado cuenta de que.
De que si no le van a cortar la cabeza.
Claro, de que si no, al final la gente. Que no puede comprar nada, no va a comprarle ni sus productos ni nada.
No un meme, sino una pancarta, ¿no? De perdimos todo, perdimos hasta el miedo.
Exactamente, pues eso es
pues
un poco...
Pues sí, que puede pasar.
Entonces, claro, hay teorías de todo tipo, pero lo mayoritario pues ahora mismo es la imparabilidad.
A veces...
O sea, es muy difícil, si los gobiernos no lo paran, las empresas no lo van a parar. Y...
Yo lo que creo es, primero, que es muy raro que sea tan bueno y gratis. En plan,
pero
¿por qué OpenAI es gratis?
Porque es el modelo camello. Primero te dan la droga gratis para que te enganches y luego lo necesites.
Ah.
Y entonces habrá un momento, porque para ellos no es gratis, ¿eh? Cada operación que ejecutan de inteligencia artificial requiere un montón de cómputo. Ese montón de cómputo es un montón de electricidad. Esa electricidad la paga alguien y la pagan ellos. Y están perdiendo dinero y a sabiendas la mayoría de... Ahora empiezan ya a equilibrar balanzas, ¿no? Empresas como ChatGPT, pero Gemini, por ejemplo, pierde dinero. Un montón.
Pero Gemini no lo usa nadie.
Gemini de Google, no, ahora se usa mucho porque han sacado un nuevo modelo de imagen, el Nano Banana. Que...
¿Nano Banana?
Sí, es que le han llamado así, son así de gracioso.
Es que suena a plátano melón.
Pues un poquito. Pues es el mejor que hay para editar fotos. A Photoshop se lo han cargado. O sea, Photoshop.
Ya, porque ahora le dices, bórrame a este hombre de traje, me molesta y te lo
quítamelo y ya está. Y ahora te lo cambian con un comando. Cosas que antes tardabas horas, ahora lo hacen en 2 segundos. Entonces, claro, se lo carga. También es verdad que las altas.
Tengo que llamar yo al electricista y estoy por llamar a la IA.
¿De que te haga el electricista?
Debo decir, ¿cuáles son todas las variables? ¿Qué es todo lo que puede variar?
Te lo puede hacer, pero luego la parte práctica, la parte de sacar las herramientas y empezarse a hacer cosas, esa es la que no te va a hacer.
Pero tú le dices, dime paso a paso qué hay que hacer. ¿Qué
evalúo? Electrocutarte. No, a lo mejor te lo dice, ¿eh? Que no te lo voy a decir.
¿Cómo
para...
me opero una válvula cardíaca? Pues ¿dónde me la compro?
Pues eso es un poco.
Mándamela por Amazon. Sería así un poco como gracioso.
Sería un suicidio. Pues.
Voy a pilotar un avión. Igual. Dime dónde pongo la llave.
¿Dónde pongo la llave del avión? Que va con llave como los coches, ¿no? Igual sí que va, no tengo ni idea.
No lo sabemos. Lo desconocemos.
Desconocemos completamente. Pero vamos, que la inteligencia artificial está siendo ya una revolución en el tema.
Ya, pero yo le decía
a
mis alumnos,
que lo vamos a tener
que usar.
La
inteligencia artificial es más inteligente que cualquiera de nosotros. Y ellos se sorprendían de que yo...
¿Afirmaras esto?
Afirmara de que sabe más de podología la IA que yo, obviamente. Porque tiene el compendio de todo. Muchas personas siempre saben más que una única persona.
En parte,
otra cosa
es
que tú
sí.
sepas preguntarle o que te creas lo que te dice o que vayas haciendo preguntas
pero
o ese tipo
que
de
saber
cosas.
Cosas. O sea,
joder,
yo me
pero
creo...
eso me pasaba con la Wikipedia. Yo con la Wikipedia entiendo todo de lo que entiendo y cuando intento meterme en un concepto que no tengo ni idea, digo...
Pero Nuria,
no
para ti
nada.
Sería facilísimo probarlo. O sea, coges un examen del año pasado y le pides lo mismo que le pediste a tus alumnos y a ver quién saca mejor nota,
pues,
si la IA o
pero
tus
es que
alumnos.
Encima si le digo, básate en esta comisión de apuntes, pues obviamente la IA me va a sacar un 10. Es que no tiene ningún sentido que saque más nota un alumno que una IA.
No, tendrías que... O sea, si le pasas los apuntes, estás segura de que te saca mejor... Vamos, infinita mejor nota. Digo sin apuntes, obviamente. Es que con apuntes es imbatible.
Claro.
O sea, le pasas ahí a...
Le
pasas
la comisión
LM,
y ya está.
Vamos, es que te contesta literalmente las frases. Pero sin apuntes, yo creo que también ganaría la IA, sinceramente.
Lo que me gustaría es, si fuera una IA, ¿cómo...? Resumiría el contenido de este capítulo para verle alguna relación con un viaje o con un blog de viaje, un blog, hombre, digo, un podcast.
Le volvemos loca.
Un podcast de viaje, porque
sí
va a decir, pero si habéis hecho que
desastre.
Filosofar.
Claro.
O sea, ¿por qué no os hacéis un podcast en la cadena SER y lo ponéis a las 3 de la mañana? Porque vuestro podcast
este
es...
capítulo no vale, este es el capítulo 0 de la sexta temporada. Este no lo contéis.
Capítulo filosofismo.
De...
Está cambiando el mundo, porque esa es una cosa que no quería yo entrar ya tan a saco en el primer día.
¿Capítulo?
Pero es que yo creo que hay dos posibilidades. Que la IA domine el mundo, o sea, que la revolución haga, la revolución industrial esta, la revolución tecnológica haga un cambio, de la misma forma que la revolución industrial supuso un cambio en la línea de la humanidad, o que haya una guerra mundial y haya una... disminución, una manca, no sé cómo se dice, de la población flipante.
Hombre,
y creo que son dos fuerzas en tensión.
Vamos a ver.
Por una parte
vale.
Están y por otra nos están metiendo en la guerra aquí sin darnos cuenta de...
El mejor
tío,
predictor del futuro es el pasado. ¿Qué pasó? Cuando se inventó la máquina de vapor, cuando se produjo toda la revolución industrial, ¿qué es lo que pasó? Pues pasaron las dos cosas que tú estás diciendo. Pasó la Segunda Guerra Mundial, pasó hubo un cambio radical.
¿Al principio la primera?
¿Qué?
La Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, que profundizó en lo que había ya empezado con la Segunda, con la Primera. Pasó un cambio radical en las condiciones laborales, cambió la gente del campo, se fue a las ciudades. Es que eso ya pasó, obviamente. ¿Por qué? Porque se tuvo que reajustar un mercado laboral que era de una manera determinada y con las nuevas máquinas era de otra. Y ahora, pues, probablemente tenga que pasar algo... similar o que vaya a pasar algo similar. No se sabe lo que pasará, pero algo va a pasar. Eso es...
Claro, pero eso es súper raro. A mí, como viajera, que pienso, ostra, me quedan... Porque nosotros siempre hacemos esa como esa equiparación de, ostras, que solo me quedan a lo mejor 20, 30 veranos de viajar lejos. Hombre, pues no me veo yo o baja las escalas o no me veo yo ahí con 80 años... estando 48 horas para llegar a un destino.
La abuela viajera esa, pues tiene 80 años, yo qué sé, pues que no.
Bueno, vale, pues.
Y
35,
además,
con 85 años no me estoy allí yo 48
si,
horas hasta llegar a Kuala Lumpur.
Si está jubilada, puedes ir hoy aquí, mañana ya.
Bueno, eso sí, pero que me tendría que cambiar. O hay algún cambio, o no lo voy a hacer de la misma manera. Y entonces digo, ostras, me quedan, imagínate, 40.
40, y así que ahí ya
50, ahí no voy a vivir 100 años, yo qué sé, estaría chulísimo, pero 50
Venga.
Años, imagínate.
40, lo firmo, vamos.
Venga, 40. 40 años de viaje. Me he cansado ahí con esto.
De pensarlo.
En vez de una maleta, así, la maleta de Temu, pues yo tendré como la ¿sabes estas maletas donde van los niños
la
encima?
La mochila. Pero...
Un momento. Las maletas que van los niños encima a los aeropuertos y los llevan los padres arrastrando, pues yo eso con la motito de venidor. Me lo desmontaré, la maleta se transformará, será como los robots estos de Japón.
Oye, ¿por qué no?
Y ya iré yo ahí en la motito.
Igual sí. Igual funciona así.
Claro. ¿Pasará eso o...? Tengo 10 años o menos antes de que haya una guerra mundial. Y entonces ahí habrán cambiado mis condiciones socioeconómicas y ya no podré viajar. Con lo cual, tengo que ser súper exquisita con los viajes y con dónde quiero ir. Y ahora he pasado de ser una señora ratona a una señora derrochona. En plan, aquí tonto el último. Si es que se me van a acabar antes las oportunidades que el dinero. Pese a tener poco. Quiero decir que no hace falta que ser trimillonario para tener estos pensamientos. Y en ese sentido creo que lo está haciendo como muchísima gente y a todos los destinos que vayas, hay un mogollón de gente. La gente está ahí como desde los locos años, un poco lo que tú dices, están los locos años 20 del siglo XX, pues aquí el loco 2021 del siglo XXI, que fue un poco después pandemia.
Entonces,
pues es
Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o sea, Primera Guerra Mundial, antes tenemos esa revolución industrial, Segunda Guerra Mundial, consecuencia de la Primera, Tercera Guerra por la tecnología, madre mía, sí que nos lo pones mal. ¿Dónde era que había una pareja que estaba discutiendo por la guerra mundial? Porque la mujer, la chica, le decía al chico, es que tú siempre estás hablando de la guerra mundial, de la Tercera Guerra Mundial, y yo ya estoy harta.
No lo sé.
Es que estábamos escuchándolo en la habitación de al lado, que eran de papel.
Ah, sí, 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 en Penang.
Ah, en Penang, fue en Georgetown. Sí, y estaban la pareja ahí en mitad de una pelea brutal de...
Bueno, o sea, eso...
Que vamos, que mal. Y nosotros ahí, vale, muy bien, aquí son las 4 de la mañana, ¿sabéis? Podríais iros a dormir.
La guerra mundial no ha empezado todavía.
Pero puede empezar en cualquier momento. Así que, en fin.
Pero podría empezar una guerra, o sea, una guerra o una revolución, porque a la gente le impidiesen viajar. Que es lo de que pasaría si cierran el espacio Schengen. Es una enfermedad.
Schengen. Pues no lo sé si va a empezar una guerra o no va a empezar. Lo que ha empezado la temporada de Tiempo de Viajes, aunque el capítulo de hoy puede ser un poco...
Viajecitos.
Así que... Uy, nada.
¿Vas a hacer el capítulo sin editar?
Prácticamente sin editar, sí.
¿Vas a poner música?
Voy a poner la música, hombre. Alguna musiquita tendré que poner.
¿Qué musiquita vamos a poner?
La de siempre, la de la cabecera, la del cierre, todas.
Oye, estamos súper contentos. Esperemos que hayáis tenido un verano lleno de viajes. Eso y los es. Que estéis en otro hemisferio, pues que
vayáis. O que sigan los viajes, porque los que tenéis en septiembre no sabéis la suerte de no tener gente por donde estéis de destino.
O también está haciendo un clima raro en septiembre.
Depende de dónde estés.
Bueno, también depende de dónde estás. Igual estás en Nueva Zelanda y yo aquí contando mis tonterías, claro, locales.
O sea que...
¿Cómo es esa frase? Pensar local, vivir global. Ya, no sé muy bien.
Algo así, pero bueno. Que nada, que la semana que viene ya con más energías, más mentalizados de que ya ha empezado la nueva temporada.
Tenemos ganas de viaje y de hablar de viajes. Hablamos de viajes directamente, si queréis os contamos Malasia.
Nos saltamos el que teníamos para hoy ya, para dentro de 3 semanas.
Claro, de destinos. Y decirnos destinos que queráis que tratemos, que también es interesante.
Pues sí, tenemos un montón de ideas y de cosas.
Será por ideas.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. ¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como apeadero viajero, todo junto, apeadero viajero. También estamos en Facebook.